Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y continuamos ahora con la columna de nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel, el especialista en geopolítica, que ha terminado un 2015 de manera espectacular, con merecidos reconocimientos y, bueno, nuestras felicitaciones y nuestro orgullo de estar siendo parte y acompañando tu desarrollo profesional desde hace tantos años, querido amigo.
Bueno, muchas gracias, Norberto, y feliz año nuevo a toda la audiencia en este primer programa del año. Uh-huh. Y bueno, esperemos que continuemos en esta senda de no de éxito solamente, sino que de que se siguen cada día que pasan confirmando más todas nuestras apreciaciones. Uh-huh. Lo cual demuestra de que no estuvimos nunca errados.
Uh-huh. Lamentablemente.
Sí, lamentablemente, pero es que no tener esa capacidad permite que los poderes internacionales desarrollen todas sus potestades sin mayor problema, ¿no es cierto?
Claro.
Hoy en día todos sabemos que el arma y herramienta más moderna que han utilizado es la mediática.
Claro.
Y a través de ella nos han enviado informaciones falsas, nos han creado enemigos falsos, nos han hecho participar en conflictos que nunca deberíamos haber participado, etcétera, etcétera, y numerosa parte de la población del mundo vive bajo ese esquema. Uh-huh. Y allí es donde realmente debemos empezar a seguir nuestra tarea de esclarecimiento, y que en los hechos concretos se está ratificando.
Sí.
Uno de los acontecimientos que vos me comentabas es que tuve la oportunidad de hacer un curso internacional de sobre gobernanza mundial, organizado por un instituto universitario barcelonés, en el que se hablaba de geopolítica, y que estaba dirigido por, no sé si tú recuerdas, Javier Solanas.
Sí.
Que fue el canciller de Felipillo González.
Uh-huh.
Y fue director de la OTAN, además.
Sí.
O sea, un hombre del atlantismo puro, ¿no?
Sí.
A pesar de provenir de la supuesta izquierda socialista española.
Uh-huh.
Bueno, y en ese curso fue muy interesante, en donde participé, y ahí donde realmente uno se da cuenta de que después de mucho tiempo tiene conocimiento serio, porque a pesar de plantear mi disidencia con muchos puntos que hicieron, salí aprobado con el 98,6%, ¿no? pero el tema es el siguiente: allí ellos ya reconocen el deterioro del occidente. Es más, en un vídeo Solana hablaba del fin de los 500 años del dominio occidental. Bueno, es lo que nosotros venimos afirmando desde el año 2000 para acá, o sea, hace 15 años que venimos con esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor.
Sé que lo que ahora figura como algo ya reconocido por los grandes medios o por las grandes corrientes del pensamiento atlantista europeísta, nosotros lo venimos ya ratificando con el paso de muchos años, y eso nos permite tener una importancia en el aspecto de dar análisis serios y concretos, ¿no?
Sí.
Y lo que sí debemos tomar en cuenta es es una ruptura que se está dando muy rápidamente entre la Europa que está integrada en esa Unión Europea, que cada día que pasa es más vidriosa su situación interna, más conflictiva, más preocupante, en la que todos sabemos de que tiene un eje, que fue un eje muy importante, que fue el eje germano-francés desde sus inicios, con un Konrad Adenauer, el premier alemán, y con un Charles de Gaulle, un líder del mundo libre francés, ¿no? Pero que luego, con la intromisión de la Rubia Albión en ese organismo, a la desaparición de estos dirigentes, nos refiero a Gran Bretaña, realmente hubo un giro muy importante, y que posteriormente, con ese brazo pro norteamericano dentro de la famosa Unión Europea, y luego de la desaparición de la Unión Soviética, se transformó Europa en un simple vasallo de la política exterior estadounidense totalmente, sin tener una política exterior coherente, sin tener una política exterior propia, sino que siempre acompañó todos los procesos que ha realizado Estados Unidos, y fundamentalmente en estos últimos años, desde que Estados Unidos intentó imponer en el mundo como el hegemón, ¿no? Todo esto parece historia de hace 100 años, pero estamos hablando de hace 15, 20 años nada más, ¿no?
Sí.
Y bueno, el mundo siguió girando, como decimos, también, y Europa siguió en su mundo autocentrado, en su idea de que el mundo seguiría todo igual, de que nada de las reglas y juegos mundiales cambiaría, y la verdad que no tuvo ninguna participación en la nueva creación de las nuevas potencias, no tenía ninguna participación tampoco en relacionarse fuertemente con esas nuevas potencias, ver cuál sería su rol, y siguió la saga de la política exterior norteamericana, que por supuesto su principal objetivo es su seguridad nacional y su interés nacional, y todo lo demás es secundario. Hoy en día están y mañana no están, ¿no?
Claro.
Sus aliados, como dirían los británicos, nosotros tenemos intereses, no amigos internacionales, y así ha jugado siempre Estados Unidos, y vivía con un retroceso norteamericano en muchas áreas, especialmente a nivel estratégico global, y reconfirmándose sobre su retaguardia, o sea, siempre hay que tener eso en cuenta, sobre nuestra América, que por eso todas estas cosas que estamos viendo, todos estos desarrollos de estos nuevos procesos geopolíticos y geoeconómicos en nuestras regiones, ¿no? El tema es que su alianza estratégica histórica y fundamental en estos últimos 50 años con Europa, hoy en día están en serio riesgo de su continuidad. Serio riesgo porque Estados Unidos llevó a Europa a las guerras de Afganistán, Irak, Siria, Libia, a todos esos conflictos los introdujo, al conflicto ucraniano, al enfrentamiento con Rusia, a obligar a la OTAN a incorporar a... ¿Perdón?
No, sí, por favor.
A que la OTAN incorporara a los países del Báltico, a Polonia, a Ucrania, etcétera, zonas donde en su momento habían acordado de que eso no iba a ocurrir, y eso llevó a tomar decisiones europeas, como son las sanciones a Rusia, y también a una participación desastrosa económica y política y social, como fueron las intervenciones en Siria, que hoy en día están teñidas con el dramatismo de la guerra por un lado, y por otro lado con la catástrofe humanitaria de los migrantes que huyen de los mismos lugares donde ellos han estado interviniendo, o sea que no pueden buscarle la respuesta a sus problemas echándole la culpa a terceros, ¿no? Bueno, todo eso ha llevado a que la crisis europea, acompañada con su crisis económica interna que no sale, que todos vemos que los números no cierran, y el único país que medianamente mantiene un equilibrio y un mínimo crecimiento es Alemania, ha llevado a que este año Inglaterra haya altísimas probabilidades de que abandone la Unión Europea en el referéndum que va a realizarse. Ya Cameron y los demás partidos ingleses hablan directamente de separarse de la Unión Europea. O sea que Inglaterra volvería a jugar sola, volvería a jugar su rol de principal socio de China en todo este ese mundo atlantista, y Europa va a quedar a la saga de todo este juego, y que las sanciones que aplicaron a Rusia además se le han vuelto en contra económicamente, especialmente a Alemania. O sea que está todo previéndose en estos momentos, y que además el tema económico está demostrando de que está pesando fuertemente en las sociedades europeas, especialmente en las sociedades que parecían que tenían un alto índice de calidad de vida, que se está cada día viniendo más abajo, que son los países nórdicos y el mundo germano. Y allí es donde hoy en día ya se replantean en volver a realizar la vieja idea de la geopolítica alemana y la geopolítica rusa, de una alianza germano-rusa. O sea que ahora esa alianza germano-rusa no va a ser bien vista ni por Estados Unidos ni tampoco por Gran Bretaña. O sea que también va a ser fuente de nuevos conflictos, de nuevos problemas a nivel internacional. Por otro lado, luego de la intervención clara y concreta de China y Rusia, porque ahora hay que aclarar que ya también está interviniendo China en el conflicto del Medio Oriente y de África, en la lucha contra los grupos terroristas islámicos, porque acá hay poco conocimiento periodístico en eso, hay una red de silencio, hay numerosos grupos en provincias musulmanas chinas que ya han iniciado procesos como el del ISIS en distintas otras partes del Medio Oriente. O sea que China, si ya se está curando en salud, y por eso está empezando a replantear el envío concreto de tropas especiales a esa zona. ¿Por qué? Porque saben que es la forma de frenar futuros problemas en su propio territorio.
Seguro.
Como lo planteó claramente Putin con el tema de los kosovares y todos los demás, ¿no es cierto? Que por eso es su intervención directa. Esa intervención directa ha llevado además a que Francia tenga que rever su situación, especialmente después de los atentados, y ya no tenga la misma postura que tenía hace 5 meses atrás, de echarle toda la culpa a Putin y de que el mal del ISIS, ellos también son responsables.
Seguro.
O sea, estamos viendo un fuerte cambio, un importante cambio a nivel internacional, en las relaciones internacionales, en las sociedades por conformarse y formarse, y eso nos lleva a prever, por supuesto, que va a cambiar este panorama internacional. Y el otro gran dato, que no es menor, es el freno económico de China en este momento, pero que además eso va a repercutir fuertemente en los países desarrollados, porque son principales vendedores y compradores de la producción china, y eso lleva a que haya un incremento en esta crisis económica de la que no logra salir a Europa fundamentalmente.
Sí.
Eso va a crear mayores tensiones, mayores conflictos, y es evidente que tiene que estar dentro de un análisis general del problema internacional. Lo que sí vamos a ver, me parece, en los próximos tiempos es que la relación histórica Estados Unidos y Europa ya no va a ser la de amor que tuvieron hasta ahora. Es muy posible que Europa ya no apoye la aventura ucraniana, como es lo que pretende Estados Unidos, y de que el arreglo en Siria incluya lo que hasta hace 3 o 4 meses atrás, para las cancillerías europeas, siguiendo la canciller norteamericana, era eliminar a Bashar al-Assad de cualquier negociación. Hoy ya se habla de que se lo tiene que incorporar sí o sí al presidente de Siria, junto con la oposición, entre comillas, para llegar a un acuerdo político definitivo en esa terrible crisis creada y fogoneada por las potencias occidentales. Esto es
resultado de la intervención de Putin, ¿no? También.
Esto, claro, esa fue la jugada final que obligó a desarrollar toda esta nueva campaña diplomática distinta, esta nueva forma de posicionarse. O sea, el mundo está cambiando fuertemente. Seguramente la Unión Europea ya relajará las sanciones con Rusia y escogerá a sus enemigos en Siria un poco más claros, ¿no? Como defender el ISIS ya no será buen negocio, como dijo el primer ministro, que el Al-Qaeda hacía un buen trabajo en Siria, ¿no? Me refiero al premier francés. Y otro tema que hay que empezar a seguir con mucha precisión es la conflictividad en la península arábiga.
Sí.
Porque allí el deterioro de la casa Saud, o me refiero a la monarquía medieval de Arabia Saudita, que está mostrando muchas fuertes resquebrajaduras en su estructura política, que además está acompañada con ya sublevaciones en numerosas regiones, pero que además está en estos momentos se está desarrollando una fuga de capitales muy fuerte de Arabia Saudita por temor a que no se sabe qué pasará en ese país que fue hasta ahora el que administró a los países árabes a base de imponerse a través del dinero, y que hoy en día, además, luego de hacer la jugada esa que parecía que iba a ser estratégica con el tema de la bajada unilateral del precio del crudo, lo ha llevado a que entre en crisis el sistema del fracking que tanto pregonaba Estados Unidos como su nueva alternativa para transformarse ya no en importador sino en exportador, cuando en realidad la exportación del crudo que está haciendo Estados Unidos es de lo robado de Irak.
¿Qué?
Y de lo robado de Siria.
¿Qué?
Porque ese es el otro gran punto que tampoco lo quieren decir los medios occidentales. Pero más allá de eso, es que ese régimen que ha sido hasta ahora el socio más importante y estratégico de Estados Unidos, luego de que había desaparecido hace 30 y pico de años el Shah de Irán, que era tu socio fundamental y estratégico, hoy en día vuelve a la baza el régimen iraní, con todo un despliegue en esa región, nada más. Así que no entendamos esto como un despliegue global, sino un despliegue regional, y con una crisis interna en su principal adversario, que es el régimen de Arabia Saudita. O sea que es un panorama que vamos a tener que seguir con mucha más precisión, porque puede haber grandes cambios en esa región. Y esos cambios sabemos perfectamente por el elemento estratégico que se llama petróleo y gas.
¿Cómo afecta al resto? Claro.
¿Perdón?
¿Cómo afecta al resto
del planeta? ¿Cómo afecta al resto del planeta y cómo afecta a las nuevas sociedades? Porque no nos olvidemos que China está replanteando sus sociedades con sus productores energéticos.
Claro.
Y entonces, allí donde se va a ir viendo la nueva realidad internacional en este año 2016, que, como estamos viendo, pinta con mucha más conflictividad, con mucha más dificultades que el año que cerró, y que vemos también pocos cambios en las actitudes de la potencia hegemónica, que continúa creyendo de que puede llevarse el mundo por delante y ser el gendarme, cuando en realidad ya su situación no le permite esos niveles y esos estándares. Por lo tanto, debe sus dirigencias empezar a reestructurarse. Y otro cambio que estamos viendo, y en cierto aspecto eso sí está ocurriendo, es el triunfo, por ejemplo, en la campaña electoral de este hombre Donald Trump, que con sus dimes y diretes está poniendo en la realidad cuál es la política que tiene la principal parte de la población norteamericana, que son los multimillonarios. Seguro. Que son los que dirigen el poder real en Estados Unidos.
Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, excelente columna, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma, sobre narcos, dice el Vengador Recargado.